La Escuela de Nutrición se sumó al Día Mundial de la Alimentación que tuvo lugar el pasado 16 de octubre y durante la semana entre el 12 y el 18 desarrolló una campaña en redes sociales con creación y divulgación de piezas audiovisuales que tuvo el aporte de diferentes profesionales que abordaban distintas temáticas vinculadas a la alimentación. A través de estos videos se contaban experiencias de la Escuela de Nutrición en torno al derecho a la alimentación. En esta campaña aparecieron, por ejemplo, Florencia Seriani, quien contó sobre el trabajo realizado por el Observatorio de la Alimentación, José Balbania dio testimonio sobre las prácticas articuladoras, Marcela González y Silvina Zavala comentaron sus experiencias en las huertas comunitarias y las estrategias alimentarias que usan, y podríamos seguir mencionando otros aportes que aparecieron. Hoy en Somos Bienestar vamos a dialogar con la docente y coordinadora del Observatorio de la Alimentación de la Escuela de Nutrición, Alejandra Girona, sobre el propósito que tuvo esta campaña. Alejandra, buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por la invitación una vez más.
Bien, bien. Alejandra, estuve viendo las redes sociales de ustedes y estuvieron muy activas durante la semana pasada, ¿no? ¿Hubo una planificación allí en torno a este Día de la Alimentación?
Sí. Como todos saben, el 16 de octubre se celebra en el mundo el día de la Alimentación, y nosotros desde hace ya un tiempo, desde el Observatorio del Derecho a la Alimentación, veníamos haciendo diferentes actividades, no de celebración, sino de reflexión. Ahí tenemos un matiz con este día. Y bueno, y este año tan particular nos hizo pensar de qué manera igual podíamos generar estar presentes. Y así es que bajo la consigna cultivar, nutrir, preservar juntos, nuestras acciones son nuestro futuro, es que decidimos mostrar lo que diferentes docentes y estudiantes vienen desarrollando en torno al derecho a la alimentación adecuada, ¿no? No cualquier derecho, ni de cualquier manera, sino realmente con énfasis en lo adecuado. Y entonces es bueno que a partir de eso decidimos hacer estas piezas en donde llamábamos a la reflexión y en donde mostrábamos diferentes que venimos haciendo desde el observatorio desde el año 2016.
Claro.
Preocupados, además, muy preocupados por una situación de hechos que diría inmorales en el mundo, vinculado a un planeta hambriento, a un planeta en donde desde los últimos informes muestran que más de 2.000 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos saludables, suficientes, inocuos, y que bueno, que los últimos informes muestran que esta situación va a empeorar. Entonces, eso es la base con la que tenemos y que no tiene que ver con COVID, y eso es que también siempre estamos tratando de resaltar, que las malas noticias ya estaban presentes previo a COVID, y que en realidad lo que hizo esta enfermedad es exacerbar el hambre en el mundo.
Sí, claro, claro, sí, toda una problemática muy compleja. Uh-huh. Sí, sí. Y en el caso de tu intervención, en tu contenido, mensaje que diste en el spot, hablaste de varias cosas, de algunas metas que seguramente no se lleguen al año al año 2030, no sé si es en 2030 que se... Y después, bueno, de alguna situación de que se da más bien en el contexto nacional.
Sí, Uruguay es uno de los firmantes, conjunto con muchos países a nivel mundial, de que tenían como objetivo para el año 2030 erradicar el hambre en el mundo. Y bueno, y esta situación venía muy lenta, que al revés venía aumentando el hambre en América Latina. Es uno de los continentes donde también se veía con preocupación el tema del hambre. Bueno, con COVID mucho peor. Se estima que para fin de año va a haber muchas más personas con hambre, y por lo tanto eso es una gran preocupación. Pero además en este informe, en este video, colocábamos el tema del costo de la malnutrición cuando uno habla de hambre tiene que pensar que indudablemente está ligado a la malnutrición en todas sus formas, llámese desnutrición, cuando hay carencia de nutrientes esenciales y de micronutrientes que aseguran la vida de las personas, pero también hablamos de grandes problemas que tenemos en la región y en nuestro país, como el sobrepeso y la obesidad, sí, en donde también tiene un costo para la economía mundial muy importante. Y Uruguay no escapa a esa realidad. Entonces, esto es preocupante. Ya no solo estamos hablando de hambre, sino que estamos hablando de otro de los objetivos de desarrollo sostenible que tenía que ver con mejorar la situación nutricional de las personas, y bueno, y eso también se va a ver, este logro se va a ver afectado, y Uruguay no escapa a esa situación.
Sí.
Tenemos 60% de malnutrición por exceso en los adultos, 40% sumando riesgos, sobrepeso y obesidad en niños. Pero esa es una parte de la problemática que tiene consecuencias económicas y sociales importantes, pero también tenemos problemas aún de retraso de crecimiento, de deficiencia de algunos nutrientes que ponen en riesgo también los avances de los últimos 15 años.
Claro.
Y eso también es preocupante.
Uh-huh. Alejandra, el tema de hace unos años se hablaba del tema de la cultura que hay en la población en cuanto a la alimentación, ¿no? De generar una, uh-huh, cultura que favorezca una buena alimentación. Uh-huh. Eso hace unos años, pero si vemos la situación económica, social, la pandemia, uh-huh, va más allá de una cuestión de cultura. Ya es, uh-huh, una cuestión de cultura y una cuestión más compleja que implica también, uh-huh, lo social y lo económico.
Mucho más compleja. De hecho, ponerle todas las fichas a las responsabilidades individuales en términos de malnutrición, está mal. Hay responsabilidades compartidas, por supuesto que hay responsabilidades que de cada una de las decisiones que tomamos como consuelo, también hay responsabilidades políticas que hacen de estos pocos avances, ¿no? Seguramente una de las políticas públicas de mayor fracaso en el mundo ha sido el combate a la desnutrición y el combate al sobrepeso y la obesidad. Uh-huh. Yo diría que el combate al sobrepeso y la obesidad es una de las grandes fracasos. Pero por otro lado, cuando uno piensa en la desnutrición o en el retraso de crecimiento en nuestro día, nos damos el lujo de tener niños que crecen muy por debajo de lo esperado.
Sí.
Y casualidad que esos niños se concentran en la pobreza en nuestro país, como ya sabemos, con una infantilización de la pobreza que es un problema para Uruguay, y en donde el retraso de crecimiento, ¿sí?, cuando uno lo mira en los quintiles más bajos, está mucho más concentrado. Y entonces esto genera desigualdades desde el vamos, porque estamos hablando de niños chicos, de niños menores de 4 años. Uh-huh. Eso por un lado. Segundo, cuando uno analiza los últimos datos de ENDIS vinculado a la seguridad alimentaria y nutricional, que tiene que ver con esto de las preocupaciones o las percepciones que sienten los hogares frente a qué voy a comer hasta si tengo hambre, uh-huh, ¿no? Es gradual.
Sí.
Uno dice, bueno, en nuestro país la seguridad alimentaria está en un 56%, ¿sá? Pero cuando uno la analiza por quintiles, ve que cuando uno va al primer tercil, si ese 56 baja un 29, es decir que ya ahí la seguridad, esto de no tengo problemas, compro lo que quiero, como lo que quiero,
sí,
ya en los pobres cae a un 29 y aumenta la inseguridad alimentaria. Entonces, eso también es un debe que tenemos como país de empezar a discutir qué vamos a hacer con o sin COVID, porque estos datos eran previos. Uh-huh. Ahora habrá que analizar qué sucede a partir de lo que pasó en marzo. Pero bueno, esto hace de que tengamos que colocar en la agenda también a dónde vamos a destinar los recursos nuevamente.
Sí, claro. Y esta situación de pandemia, yo me imagino en los contextos, por ejemplo, uh-huh. en las escuelas, ¿no? Donde bueno, varias veces las niñas y niños van a los comedores, que muchas veces es un recurso que tienen, un único recurso, prácticamente el único para poder obtener alimentación y que, bueno, en este estado...
de calidad.
Sí, claro.
Eso es lo importante. Sí, nosotros desde el observatorio no nos cansamos de decir en los medios que está bueno evaluar los programas de alimentación cualquiera y de ellos, porque la evaluación y el monitoreo forma parte de la rendición de cuentas y debe estar presente siempre. Y sobre eso no nos oponemos, al revés, se necesita más evaluación, más medición de impacto de los programas que están vinculados a la alimentación y la nutrición para mejorar. Lo que sí no también decimos es que hay recortes que no deberían suceder cuando uno piensa en alimentación. Uh-huh. ¿No? Puede haber mejoras, eso seguro. Pero pensar en recortes de programas no nos parecería que es la mejor decisión, y más en estos tiempos, ¿no? Uh-huh. En donde tanta gente se vio afectada. Si no, basta pensar en las imágenes de largas colas de personas que comieron porque bueno, había respuestas solidarias desde la comunidad. Entonces, bueno, es un tema también pensar qué va a pasar a futuro con el presupuesto dedicado a las políticas alimentarias nutricionales de nuestro país.
Perfecto. Alejandra, estos temas podemos hablar horas, digo, ¿no? Es un tema de sumo interés y más en estos tiempos que cada vez genera más interés y preocupación. Te agradecemos el contacto y bueno, que la Escuela de Nutrición haya tenido esta campaña proactiva con respecto a la sensibilización y generar conciencia. Está buenísimo. Te agradecemos el contacto.
Les agradecemos a ustedes y los invitamos a todos y todas a poder velar. Hoy sale el último de los videos, pero van a ver que trata sobre diferentes temáticas, las condiciones del hambre o de la alimentación en privados de libertad, de mujeres, con las mujeres las que llevan la peor parte en el tema de la seguridad alimentaria, bueno, las poblaciones de enfermos celíacos, qué pasa con la nutrición y la alimentación en el medio rural. Bueno, hay un sinfín de videos que me parece que está súper interesante que puedan ver.
Perfecto.
Y agradecemos, claro.
Perfecto. Gracias, Alejandra, como siempre.
No, gracias a ti. Saludos.
Chao, chao.
Baile y sonríes por la calle. Cuando te estás escuchando, Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.